Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana. Y como cada lunes, nuestro espacio nuevo en esta temporada, análisis. Y en este análisis hoy concurrimos como cada lunes, don José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días a todos.
Saludos, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Semana bien?
Semana bien, fin de semana tranquilo, un lunes más y a ver cómo se desarrolla la semana.
Una semanita cortita esta, pues mañana festivo otra vez. O sea que,
bueno, festivo.
Aquí en Puerto, un puerto.
Puerto. Uno, y tú sabes que yo vivo en el norte. Y de todas maneras, los festivos, cuando uno se dedica a lo que se dedica, pues cada vez son menos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en fin, bueno, bien, pues, más tranquilo, seguramente.
Muy bien, pues, don Tero Brito, buenos días, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura.
Bueno. Déjeme sin el don. Y esta es una semana que cortita, pero sabrosita, porque esta semana tiene el PSOE que resolver el tema de quién se va de senador por la comunidad autónoma. Y por lo demás seguimos con el tema de la hipotética, si llega o si no llega la moción de censura al cabildo, ¿no?
Hoy nos hemos desayunado con la noticia en la provincia precisamente de que Blas Acosta competirá con Santiago Pérez por el puesto de senador por la comunidad autónoma.
Correcto.
Y bueno, pues en este caso parece que Tenerife apuesta por Santiago Pérez, porque de ahí era la persona que dimitió, que es Pedro Ramos, pero era elegido como senador por autonómico, y por tanto no tiene ámbito de una isla, sino es elegido de entre Canarias, ¿no? O sea, de cualquier lugar de Canarias. Y bueno, pues ya que tenemos hoy, precisamente, ya lo anunciamos esta mañana, tenemos y lo hemos anunciado en las redes desde el día de ayer, tenemos con nosotros a don Blas Acosta, presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pues nos viene muy bien esta convocatoria de hoy que le hacíamos para que conocer de primera mano cuál es la situación, porque esta mañana ya se comentaba en la tertulia, pero hay un hecho que está claro: el Senado, alguien decía, se va a hablar. Bueno, el Senado es compatible, perfectamente compatible con el Cabildo con la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Casimiro Curbelo es presidente del Cabildo de La Gomera y a su vez es también senador por la isla, senador elegido por la isla de La Gomera. Y bueno, pero en la isla de Fuerteventura hemos tenido, pues, yo que sé, a Gerardo Mesa, senador y presidente del Cabildo. Hemos tenido a Domingo González, alcalde, senador, consejero del Cabildo y presidente de también parlamentario a su vez, y presidente del Club Deportivo Corralejo, que le gustaba decir que también era un grado que tenía, ¿no? Y por tanto, bueno, pues perfectamente compatible. Don Blas Acosta, bienvenido nuevamente, presidente.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aclárenos, ¿competirá usted con Santiago Pérez? ¿Compite usted con Santiago Pérez para ese puesto de senador por la comunidad autónoma?
Sí, es un puesto que va a designar el Partido Socialista, un puesto de la comunidad autónoma, y que inicialmente absolutamente nadie me había propuesto nada, pero después, durante todos estos días, donde ya también el periódico La Provincia hacía mención a que pudiera competir con ellos, pues obviamente con la posibilidad de serlo, dentro del PSOE habrá elección de esa persona, Santiago, Blas o cualquier otra que lo proponga, y finalmente sí va a ser así, va a ser una propuesta que se debatirá breve en los órganos del Partido Socialista, y a partir de ahí nada tiene que ver eso con el actual cargo que desempeña como presidente del Cabildo. Bien, como dices, es compatible, pero en cualquier caso es una persona que va a elegir el partido y que va a representar al partido como senador de la comunidad autónoma una vez que se hagan todos estos procedimientos, que son los que internamente de elección. Y como ya le he dicho, hay mucha gente, y estamos hablando de una propuesta de un en todo el ámbito regional, de los afiliados del Partido Socialista, he tomado la decisión de que se valore mi candidatura. Acabo escasamente hace unos instantes de enviar la propuesta oficialmente al presidente, y en este caso al secretario general, no al presidente, al secretario general del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres.
¿Está usted dispuesto a ser presidente del Cabildo y ser senador.
Estoy dispuesto a hacerlo.
¿Compatibilizar los dos cargos?
Se pueden compatibilizar. Estamos lo que le acabo de comentar es una cuestión que es una decisión del que se debe de tomar de los afiliados del PSOE dentro de los dirigentes del Partido Socialista, y la inmensa mayoría de islas me han pedido durante estos días que tome que por favor tome esa decisión y avance en la propuesta para que por lo menos se debata, ¿no? Otra cosa es que se que llegue a conseguir o no, pero estamos hablando de que pues de las todas las islas, bueno, pues 6 de 7, sus dirigentes han dicho que tome esa decisión y que haga ese favor al grupo, y yo encantado de hacérselo y orgulloso de que me lo propongan, ¿no?
Bueno, esta mañana alguien comentaba en la tertulia con respecto a ese tema, que ya noticia el que hoy ha presentado su propuesta, el que, bueno, pues tiene usted pendiente acusaciones de la Fiscalía, y en este caso también los tiene Santiago Pérez, o sea, ambos dos, ¿no?
Mire, yo no, el que quiera ver esto, que es por una cuestión de acusaciones de una instrucción que ya he dado mi versión en rueda de prensa recientemente en el Cabildo, de denuncias de utilizar a personajes útiles, yo los califiqué en aquel momento tontos útiles, lo vuelvo a decir hoy, para que no parezca que fuera de oficio en este caso la instrucción, que ya lleva más de 7 años, casi 7 años, o 6 años, con respecto a la gestión de la empresa Gestur Pampájara, nada tiene que ver con esto. Y en cualquier caso, los recursos están ahí. De momento no hay abierto ningún procedimiento abreviado, en este caso procedimiento judicial abierto con respecto a ello, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es recurriendo la apertura de ese expediente máxime cuando hay un informe pedido por Fiscalía a un perito, en este caso un economista, en que dice, de las peticiones que se le hace por parte del fiscal, en lo que dice que no se ha cometido administración desleal bajo ningún concepto, y además así ha sido, y así en las actas de las celebraciones del Consejo de Administración de Gesturpa, empresa pública, se manifestó por mi parte como administrador político de esa empresa. En cualquier caso, yo creo, y vuelvo a insistir, en que ya estaba bien, por lo menos no sé de qué se me pide después de tantos años, cuando hay que decir también que la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas a nivel nacional ha dado por buenas las cuentas municipales, tanto del Ayuntamiento como de las empresas públicas, no solo Gesturpa, sino la Agropecuaria, otra empresa que existía también de deportes, y que todas, nunca ha habido ningún reparo con respecto a las mismas, sino aquí se está utilizando una vía penal cuando es una vía administrativa, pero se hace pues simplemente por causar daño, por un asesinato de imagen y porque necesitaba alguien tener esa notoriedad, porque durante los últimos años, desde el 2007 hasta la fecha, creo que he sido acusado más de, como ya he dicho en su momento, más de 50 y pico denuncias presentadas por interés, en algunos casos, de empresas particulares y por intereses de otras personas que estaban en organizaciones políticas distintas a la mía, llámese Votemos, llámese ex concejales del Partido Socialista Antuineje, y lo que buscaban es simplemente la apertura de un juicio oral para que no te pudieras presentar como candidato. En cualquier caso, lo que sí tengo claro es que jamás he malversado dinero público, no me he enriquecido nunca con los cargos públicos en los que he estado, y cuanto antes pues se resuelva esta situación, me imagino que será en la audiencia donde se resolverá, pues antes estaremos tranquilos desde el punto de vista personal y familiar. Otra cuestión distinta es lo de ser senador o representar al Partido Socialista. Es decir, si hay quien pudiera tener un histórico dentro del partido. Yo me afilié con 17 años, tengo 51, llevo 34 años de militancia en el Partido Socialista. O sea, por lo tanto, no en vano si me llaman de otros compañeros, de otras organizaciones, en este caso otras direcciones insulares, para que tome esa decisión, el que se valore esa posibilidad, no es porque no hayan visto en mí la posibilidad de poder representar a Canarias con el acta de Senado, cómo se podría representar, como lo bien lo hace Asier Antona o el señor Clavijo, ¿no? Y luego, si Fuerteventura, si mantengo la condición de presidente del Cabildo de Fuerteventura, pues miel sobre hojuelas. Hay muchas cosas que en las que se podría trabajar y se debe trabajar, que nunca las he ocultado. Es decir, las transferencias, por ejemplo, en materia de costas, ¿no? Que no es concebible por mi parte, y siempre lo he dicho públicamente, que vivimos de la costa y del mar. Hemos vivido siempre de la costa del mar Canarias desde el punto de vista turístico y no hayamos tenido un consejero o rango de consejero en el gobierno de Canarias para hacerlo. Hay muchas transferencias, 42 para ser exacto, del nuevo estatuto de autonomía en el que hay que trabajar, avanzar, para que se pueda, dar cumplimiento a ese estatuto de autonomía que lo aprobaron por unanimidad todas las fuerzas políticas en el Parlamento la legislatura pasada. Por lo tanto, yo creo que es un debate del Partido Socialista, interno dentro del Partido Socialista. Si sale, pues de maravilla, y si no sale, no pasa nada, ¿no?
Muy bien, pues, José, ¿alguna pregunta?
Sí, bueno, en la línea de lo que estábamos comentando del Senado y de la posibilidad de acaparar o regentar de alguna manera los dos cargos, es verdad que hay otros antecedentes. Hablaba el señor Acosta de Fernando Clavijo. ¿No le da a usted la sensación, señor Acosta, que los senadores insulares parece que tengan, pues no lo sé, otra capacidad de movimiento? Los senadores a nivel de la comunidad quieren otro protagonismo, siempre se articula en relación a primeros espadas de la política en Canarias y sobre todo a gente igual que puede salir del marco o de la protección de un cargo definido. El señor Clavijo pues deja de ser presidente del gobierno de Canarias, pierde las elecciones, queda sin ser jefe de la oposición en el Parlamento, adquiere ese protagonismo social en el Senado, no es un senador insular, sino un senador autonómico y da una cierta prestancia. En este sentido, ¿cree usted que su candidatura pues también está en esta línea? O sea, un poco afianzar políticamente la figura del secretario insular del Partido Socialista Fuerteventura.
Bueno, yo creo que ambas cosas, pero en el caso de que me ha hecho cambiar o reconsiderar mi opinión inicialmente, básicamente es lo que usted acaba de decir. Partido necesita reforzarse, que también tenga personas que estén en primera línea y que puedan pues trabajar para por la comunidad autónoma. Es previsible que tenga una moción de censura, por lo tanto, el partido lo que considera, muchas personas del partido consideran que no debes de pasar a un segundo plano, sino tienes que tener una relevancia en función de que puedas ayudar más a la comunidad autónoma y básicamente también sobre las negociaciones de los fondos de Next Generation que corresponden a las comunidades autónomas. Hemos visto hoy mismo que la ministra de Hacienda ya está flexibilizando esa posibilidad de tomar decisiones de las comunidades autónomas para el reparto de esos fondos europeos para la reconstrucción, y que desde luego no creo que deba decir más allá de lo que estoy diciendo ahora mismo. Es decir, si se toma esta decisión por mi parte, o se reconsidera, mejor dicho, esta posición por mi parte, es porque obviamente no cualquiera afiliado del PSOE, sino gente muy representativa del PSOE, pues que llevan una semana, y no uno, sino muchos, pues me han pedido que por favor, ante esa posibilidad obviamente de la moción de censura, y en el caso de que no se produjera, que es totalmente compatible, pero en el caso de que se produjera, la mejor aportación que pudiera hacer a Canarias y al PSOE, obviamente, porque no otra cuestión es que no abandone la política de primera línea, ¿no?
Cerebrito,
usted acaba de citar el tema de la moción de censura, y conforme esto se va ampliando, los plazos, ahora parece que el pleno determinante será el día 26, bueno, no lo sé si será determinante tampoco, pero parece que empiezan a surgir dudas respecto a que se llegue, que la moción de censura llegue a puerto. Parece que dentro de AMF están bajando aguas turbulentas, que no hay unanimidad en ese partido político en concreto, y mucho menos lo hay en Coalición Canaria.
Yo debo de decir que oí parte de la entrevista del señor Cabrera el otro día, aparte no la escuché entera, ¿no? Es decir, un poco por... Y nunca había visto, y mire que creo que lo conozco porque he estado gobernando con Coalición Canaria en los últimos años, nunca lo había visto mentir tanto. Honestamente, el señor Cabrera, y con ese grado de nerviosismo, ¿no? Yo creo que las palabras más recurrentes que utilizaba era soberbia, prepotencia, en fin, un calificativo que yo creo que perfectamente sabe él que no soy así, pero en cualquier caso, sí debo de, para contestar a su pregunta, debo de argumentar previamente, ¿no? En esa entrevista lo dijo, pueden buscarla, pueden mirarla, que desde marzo del 2020 estaban negociando. No dijo en septiembre, octubre, que es cuando se intensificaron la parte del cabildo. Dijo desde marzo del 2020. Primero negó que estuviera trabajando una moción de censura. Y desde marzo, y a mí me gustaría saber si desde marzo de cuándo. Cuando estábamos en el decreto de confinamiento, que estábamos todos trabajando y en casa, o ellos estaban trabajando en esa moción de censura. Dijo marzo, no creo que fuera un lapsus, porque no es así. Pero yo ampliaría, desde marzo llevan trabajando la moción de censura en Puerto del Rosario, porque la llevan anunciando en mayo, luego la anunciaban en junio, luego, en fin, luego la del Cabildo también en junio. En definitiva, lo que está claro es que quien firmó y publicitó un acuerdo el día 26 de diciembre, de que había un acuerdo, Coalición Canaria, Partido Popular, para ser presidente a Sergio Eres y conseguía el acta, de, o sea, la renuncia de Alejandro Jorge, fueron estos tres partidos políticos. ¿no? Y esos tres partidos políticos firmados por su máximo representante, la señora Australia Navarro, el señor Fernando Clavijo y directamente también la presidenta de MF. Eso se publicó y eso no se dimitió. Y a partir de ahí, todo lo demás, obviamente, es una hoja de ruta planificada para presentar una moción de censura en el momento que se dieran esos números. Obviamente, para eso tendría que dimitir Marcelino, cosa que solicitó la baja el día 29 de diciembre y lo se produjo en el pleno ordinario de enero. Yo no retrasé esa decisión. Podían haber pedido un pleno extraordinario en vez de para hacer la pantomima que hicieron con respecto a la hoja de ruta de los presupuestos. Pedí un pleno extraordinario para que se celebrara y se tomara en conocimiento la dimisión de Marcelino. El secretario de la corporación les advirtió que un pleno extraordinario pedido es proceso para algo, no debías de incluir algo que no tuviera que ver en el ordinario, y por lo tanto esa hoja de ruta se ha cumplido. Por el camino, don Alejandro Jorge ha hecho las manifestaciones que hizo, en el sentido de que él no iba a renunciar a esa candidatura para que fuera Sergio Lloré candidato, y volvieron otra vez a ponerse de acuerdo, no publicitado en esta ocasión, en que el candidato era don Claudio Gutiérrez, candidato de consenso. Esa es la realidad. Podrán intentar engañar a los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos. Nosotros, con respecto a la hoja de ruta del presupuesto, la hemos cumplido. Esta mañana, ahora mismo, acabamos de celebrar un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos, y no lo vamos a llevar el día 17, como nos habían dicho. Ellos querían el 17, y así lo dijo el señor Claudio en esta radio también, en una entrevista que hizo, que tomaría posesión el día 17. No, pedí un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos el día 17. Y es curioso que tuvieron 48 horas solo para, y es verdad, para las enmiendas del presupuesto del día 22, por presentaron enmiendas en torno a 6 millones de euros, no llegó, y después de haberlo estudiado y 6 reuniones del grupo de gobierno con los funcionarios del presupuesto del Cabildo, pues hayan presentado enmiendas por 3,4 millones de euros. O sea, si no estabas de acuerdo en aquellos casi 6 millones que presentabas en su momento, ¿para qué presentas 3,4? Lo que has hecho es dilatar innecesariamente este presupuesto. Y luego el pleno se va a celebrar, seguramente, obviamente, y espero, y lo digo aquí públicamente antes de decir la fecha, que entiendan los portavoces que, bueno, una pregunta de esta característica, y creo que los ciudadanos deben de saber cuándo se deben de celebrar las cosas, pues tenía que habérselo dicho previamente a ellos, pero es intención del grupo de gobierno hacer las dos cosas, es decir, anticipar el pleno ordinario, no del 26, sino del 25, hoy mañana festivo en Puerto Rosario. Todos los procedimientos se han hecho ya, la comisión se convoca, pasado dentro de unas horas se convocará la comisión informativa de para dar cuenta del presupuesto, y se llevará el día 25. Se llevarán los presupuestos, se llevará la toma de posesión de la nueva consejera, y a partir de ahí, pues que presenten la moción de censura, y si es que le dan los números, ¿no? Yo no estoy para valorar si hay o no hay, que parece ser que sí, desencuentro ahora entre Coalición Canaria y Partido Popular con su socio de AMF, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que aquí se ha hablado todo el mundo con todo el mundo. No es cierto que no haya habido conversaciones a nivel de partidos políticos. Es rotundamente falso. Esa afirmación que se hacía el señor Cabrera el otro día no es verdad. Y por lo tanto, a partir de ahí, lo que está claro es que hay un acuerdo publicado, que luego si lo pueden cumplir o no, que depende de tercero, que es el caso de Alejandro Jorge, se produzca o no se produzca. Lo que tiene que producirse es cuanto antes, o la estabilidad de un gobierno o un gobierno alternativo, que es igual de legítimo y al cual se le debe de desear suerte.
Pero yo no me refiero tanto, presidente, a la actitud que pueda tener o no Alejandro Jorge con este tema de renunciar a él, a ser cabeza de lista para que sea Sergio Lloré. Hablo concretamente del bloque de AMF, no AMF Nueva Canaria. Y donde parece ser que bajan aguas un poco revueltitas, un poco turbulentas, es dentro de AMF. Digamos, en ese Manuel Travieso, Sergio Lloré, Sandra Domínguez, no sé, solo planteo como presidente, sino como secretario general del Partido Socialista de
por aportar algún dato, esta mañana yo hacía público en la tertulia de que, bueno, a lo largo de toda esta semana pasada, desde mediados de semana, Sandra Domínguez ha sido apartada, según fuente de AMF, ha sido apartada de las negociaciones. También se dice que ha sido, que la preparaban la sustitución como presidenta de AMF. Y esta mañana en la tertulia, uno de los contertulios ha comentado que Sandra Domínguez había renunciado a su asignación en el Parlamento de Canarias, yo no sé si renunciado o que el paso a grupo no adscrito le quita la asignación. Había solicitado la incorporación, que teóricamente hoy ya podría estar ejerciendo de abogado como su responsabilidad en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Pero vamos, sí que me han confirmado desde fuentes de AMF que Sandra Domínguez ha sido apartada y ha asumido la negociación, que aquí había dicho don Sergio Lloret que era como presidenta le correspondía a ella y venía llevando ella las negociaciones desde el principio. Recordarlo, está ahí, es reciente la entrevista. Y bueno, pues la información desde mediados de semana, creo que desde el miércoles o así, la ruptura interna dentro de AMF, según fuentes directas de AMF, y que yo he hecho público esta mañana, en este caso, porque se ha ido confirmando a lo largo de las fuentes que tengo, ha ido confirmando a lo largo de este fin de semana. Bueno, pues Sandra Domínguez está apartada y ha sido comunicado a Carmelo Ramírez por Sergio Lloret, detalle, de que él asume la negociación de cara a la posible renuncia a la cabeza de lista de parte de Alejandro Jorge. Y por otra parte, se habla de que se planteaba a MF, ya lo que va quedando en AMF, pues recordad que el coordinador de AMF, que es Juan Nicolás Cabrera Cervera, también abandonó la organización por discrepancia. En este caso, parece que... Y claro, lo que llama la atención en este tema, lo novedoso, pues bueno, cada uno hace lo que crea conveniente en su partido, sí, es que doña Sandra Domínguez, bueno, pues en este caso es la llave que abre la moción de censura. Y todos sabemos en el mundo informativo de que la moción de censura ha estado por presentarse, no la moción, pero sí el pacto en varias circunstancias, en varias ocasiones. Se hablaba inclusive de venir los responsables de los partidos a nivel Canarias, venir a la isla, al menos el señor Clavijo. Me confirman desde que no tiene en agenda el señor Clavijo de la pasada semana venir a Fuerteventura, y eso se ha ido postergando. Realmente ahora mismo es que prácticamente no se habla de la moción de censura. No sé si eso tiene que ver con lo que...
No, yo lo que me... Hace un rato, no mucho, hace un rato, lo que yo tenía entendido era que no la habían apartado. Ella había renunciado a la presidencia porque no está de acuerdo, pues, con la trayectoria que está llevando a MF en todo el lío este de la moción de censura sí, moción de censura no, con este candidato o aquel candidato o el otro candidato, o dejarlo todo como está, que es una posición que se afianza mucho dentro de hombre, no voy a decir de amplios sectores, porque tampoco lo sé, de Coalición Canaria, pero se amplía de dejar las cosas como están. El criterio de dejar las cosas como están, nosotros seguimos en la oposición y ya en las próximas elecciones veremos. Pero claro, eso es una de las posibilidades de las que se está hablando desde el principio también, ¿no?
Claro, pues se haya ido.
Pero una palabra que
no,
si
no haya sido ella,
no, si no es Lola la presidenta, Coalición Canaria sigue en la oposición. O habrán otras fórmulas que se podrán poner en práctica todavía, ¿no?
Bien, no sé cómo.
Yo la respuesta que te puedo dar como secretario general, y la que voy a dar, que es la realidad, es que el Coalición Canaria ha estado negociando con el secretario general del Partido Socialista, que es Ángel Víctor Torre. Coalición Canaria se ha visto con el Partido Socialista desde el mismo día 26 por la mañana. Ellos tenían una reunión a las 11:30, que es de ese documento. Vamos a decir las cosas como son, y a partir de ahí que cada cual tome en consideración lo que le conveniente. Coalición Canaria ha seguido hablando con el Partido Socialista el día 28, ha vuelto a hablar con el día 30, y básicamente lo que se le ha dicho a Coalición Canaria, poco menos que le daba igual. Aquí también se dijo por el señor Cabrera que él con el Partido Socialista no tenía nada, sino tenía cuentas que ajustar con el prepotente del señor Blas Acosta, con el soberbio, con el que no busca consenso, del señor Blas Acosta. Y obviamente el Partido Socialista, con Coalición Canaria, en este caso la oferta de Coalición Canaria era gobernar en Lanzarote con el Partido Socialista, sin Pedro Sanginés, gobernar en La Palma, censurando a Mariano Zapata en La Palma, con presidenta inicialmente la señora
Nieves Lady,
y en Fuerteventura la cabeza de Blas Acosta, gobernar el Partido Socialista. Además ponía el nombre sobre la mesa de vicepresidente con la señora García.
y lo que se le ha dicho a la organización del PSOE, en este caso al secretario general del PSOE, es un problema de Fuerteventura y por lo tanto se debe de caer en Fuerteventura, y en cualquier caso mi cabeza no la corta nadie, porque el Partido Socialista me apoya a mí como secretario general del PSOE, y obviamente nosotros lo que hemos llegado a un acuerdo y firmado un acuerdo con este, en este caso con Nueva Canaria, Frente Amplio, AMF y con Podemos, para un mandato de legislatura, un gobierno de legislatura. El Partido Socialista además, cuando crea el problema de que prescinden o sale del gobierno de Puerto Rosario la señora Mayra Marichal, firma otro documento con asambleas municipales de Fuerteventura, donde Pájara, Tuinés y Cabildo se sigue manteniendo el acuerdo de ese acuerdo insular de gobierno, y que Puerto del Rosario, en el caso como salió y como fue todas esas circunstancias de salida de gobierno de Mayra Marichal, pues si se conseguían otras mayorías, pues sería, en fin, no es que el partido pues tomara represalias en Tuinés o tomara represalias en Pájaro. Eso está firmado, eso es así. Por lo tanto, nosotros no somos sospechosos de no decir las cosas como son. Una vez que se produce el día 22 la no asistencia al pleno del señor Cerdeña y del señor Lloret a votar los presupuestos, que nunca antes me habían dicho que estaban en desacuerdo, no podían estarlo, tener un incremento del 52% con respecto al 2020. ¿Cómo iban a estar en desacuerdo por cuestiones económicas? Es más, no me dijo nada tampoco el señor Cerdeña en Betancuria el día de la inauguración, el lunes, el día de la inauguración del Museo Arqueológico. Es más, salimos de la inauguración del Museo Arqueológico y hablamos de la elección de la piedra para forrar el nuevo ayuntamiento en Betancuria. Yo creo que la... Bueno, ha hablado él hace unos días en otra emisora y ha dado dos razones por las que supuestamente ha roto ese trato, ese pacto. El REF, 12 años después, se le había resuelto en Puerto Rosario con el consiguiente minoración de ingresos para el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Era algo justo, se le dio y era otro trabajo de ruta. Por lo tanto, yo creo que no. Se ha hablado con AMF y se han mandado personas autorizadas por mí, como secretario general, para hablar con AMF para reconsiderar esta situación. Basándonos en que si hubiese habido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, podríamos haber sabido en qué era soberbio, en qué, con qué ruedas de molino se había ellos topado para que no fuera reconducible esta situación. Y entiendo que esas ruedas de molino, con, no sé, el mayor presupuesto ejecutado de la historia del Cabildo de Fuerteventura, con pandemia, con funcionarios fuera, de baja, teletrabajo, en fin, con una situación sanitaria complicadísima, de incertidumbre, y haberlo hecho, pues yo lo que entiendo es que creo que no había motivos, pero igual y todo sí que los habría, pero si los hubiesen manifestado lo podría haber sabido. Yo no los he escuchado en ninguna de las intervenciones que ha hecho el señor Lloré o el señor Marcelino, no lo he oído, al menos así por lo menos no lo han dicho. Obviamente cuando rompes un acuerdo político, pues todos serían reproches. Yo no tengo ningún reproche que hacerle tanto a uno como a otro, más allá de los que pudiera hacer si tuviera que hacerlo en cualquier trabajo, como cualquier actividad. Y por tanto se le ha ofrecido a AMF esa reconsideración de esa posibilidad de mantener el gobierno. No lo han querido, pues de maravilla. Y el Partido Popular, pues bueno, tiene un acuerdo que obviamente necesita autorización de su presidente, y su presidenta no le autoriza a poder llegar a un acuerdo, y eso fue el día 22, después del 23 de diciembre, y que se han mantenido en esa coherencia de mantener su palabra. O sea, por lo tanto, esas son las conversaciones que han habido y se han mantenido durante todo este tiempo. A partir de ahí, no creo que sea responsabilidad ya del Partido Socialista, y lo hablo como secretario general del Partido Socialista de la Isla de Fuerteventura, a buscar esa alternativa. Se le ha dado la posibilidad a Coalición Canaria de que haya un acuerdo en la Isla de Fuerteventura, en el ámbito regional, pero sentarse, si no te sientas para poder hacerlo, pues es imposible de darlo cuando te puede el odio. Es incoherente lo que está ocurriendo, y sobre todo las incertidumbres que están pasando, y lo que está diciendo mucho militante del PSOE, que debe de haber un acuerdo con Coalición Canaria para que tenga estabilidad a las administraciones. Yo le he dicho a dirigentes del PSOE que yo no soy ningún, nadie va a impedir, en este caso yo no impediría ese acuerdo, ni soy sospechoso de no poder llegar a ese acuerdo, porque he gobernado los últimos 8 años con Coalición Canaria, en el caso de que siquiera dar esa estabilidad, pero desde luego sin pedir la cabeza de nadie ni de nada, ni saber para qué se quiere, porque ahora mismo me van a presentar una moción de censura, que es lo que está para gestionar un acuerdo de gobierno de las decisiones políticas que he tomado como presidente yo y mis consejeros, o mis consejeros y yo. las ayudas a los autónomos, las ayudas a los más necesitados, los incrementos de los planes de asistencia social, es decir, el poder hacer o gestionar lo que el presidente, en este caso Acosta, y su grupo de gobierno han sacado adelante. No hay una alternativa en ese borrador de presupuesto que plantean de 3 millones y pico de euros, es simplemente para hacer o gestionar lo que yo he hecho. La diferencia es, ¿serán capaces de gestionar esa otra parte? Es decir, dar estabilidad no hay ningún problema. Pero desde luego, el PSOE no engañó en ningún momento a Coalición Canaria. Lo digo en la clave política, como preguntaba el señor Brito ahora. Hubo un acuerdo esa misma noche electoral de Coalición Canaria y Partido Popular en Pájara, en Tuineje, en Antigua con el señor Matías y el Olivo con el Partido Domingo González Arroyo. Y presionaron hasta la saciedad, para que Alejandro Jorge mantuviera un acuerdo distinto al que Nueva Canarias PSOE estaba intentando cerrar en Canarias para el Pacto de Progreso. Entonces, no hagamos a los ciudadanos tontos. No lo hagamos que no saben ver qué es lo que está ocurriendo, y por eso reitero una vez más, oiga, ha habido diálogo, si no quieren llegar a un acuerdo no pasa nada, pero tomen en consideración que lo importante es tener y ejecutar un presupuesto, que estamos en una situación bastante complicada. Yo creo que eso es lo importante, por eso he dicho, no voy a poner ningún artimaña, que no sería la expresión correcta, la de artimaña, sino no utilizar lo que me permite como presidente del Cabildo aplazar, dilatar, bloquear cierto tipo de decisiones, sino que cuanto antes digan, oiga, este es el gobierno, pues dimitirá cuando tenga que dimitir y será la censura cuando sea. Y desearle suerte, vuelvo a insistir. Honestamente creo que lo que debería de haber es más claridad en el mensaje de, sobre todo, el principal partido de la oposición en cuanto a número de consejeros. Yo creo que ya está bien, sobre todo los antecedentes, no decir las cosas. Si él tiene un problema porque tengan que hacer al señor Lloré presidente, que se lo diga a su organización. Yo no tengo ningún problema por serlo, además. O sea, de hecho, dan por hecho que es que ya conocen incluso hasta las negociaciones que hubo con la AMF. ¿Cuáles fueron las que hubieron o las que cuando se intentó reconducir el pacto? Eso no toca ahora. Bien. Pero por lo tanto yo no tengo ningún problema con nadie. El problema lo tienen otros con el PSOE, ¿no?
José Llorma.
Sí, no, un poco bajando otra vez a la cuestión que comentaba Tero, en esta situación que estamos, efectivamente Alejandro Jorge tendría que ceder la presidencia al señor Lloret, en el caso de que el famoso documento firmado el pasado diciembre, pues en esa línea llevar a Sergio Lloret, que está llevando la negociación. Pero lo que comenta Tero, este nuevo salto o rocambolesca historia que además apuntalas tú, Santiago, en la línea de que Sandra...
Eso son, destacar que son distintas versiones. Tero tiene la versión de que ella ha dimitido, o sea, ella ha renunciado a ser presidenta, ¿no? Es lo que... Sí, y la información que yo tengo desde la pasada semana, a lo largo de todo el fin de semana, es que, bueno, pues, en este caso, se le apartó de las negociaciones, exactamente.
Bueno, pero la diferencia es poco.
La información
es que
ya
no está, ¿no?
Sí, pero bueno, que la que a mí me daban era, se le ha apartado de las negociaciones y ya había comunicado Sergio Lloret a Carmelo Ramírez, o sea, no estamos hablando de personas y días y horas, que era, a partir de ese momento, era el negociador.
Claro,
pero por otra parte,
digo yo, José, estaba... que la cuestión es que ella no está y ella es la clave.
La llave,
en esa línea me gustaría, porque yo entiendo que los oyentes de Radio Sintonía estarán deseosos de saber qué es lo que ocurre. Si esta señora Sandra renuncia o la hacen renunciar a las negociaciones como presidenta del partido, alguna razón de fondo habrá, y en los mentideros también de la
y
política,
renuncia a la presidencia o la hacen renunciar
a la presidencia del partido.
Claro.
Sí, pero es que me habían dicho que lo que quiere es ser presidenta del Cabildo. Entonces, en esa línea de argumental da la sensación de que puede hacer que las aguas sí que bajen realmente revueltas en AMF y que haya una nueva vuelta de tuerca en cuanto a las aspiraciones de unos y de otros, ¿no? Porque en ese sentido a mí me da la sensación de que el proceso ha sido demasiado largo, y en un proceso tan largo pues se pueden virar algunas tortillas para un lado o para otro, ¿no? Y ahora, buscando un poco más la actualidad del día, el Partido Popular ayer en las elecciones catalanas se da un golpe tremebundo, es sorpasado por Vox, y la sensación que tengo es que el señor Casado y todos los varones del PP tendrán que hacer una reflexión con lo que está ocurriendo. Te he preguntado directamente al señor Acosta, ¿usted cree que esta circunstancia de hoy, que es totalmente actualidad, cambiará las tornas en alguna manera de entender la política del PP, porque el PP está bastante aislado a nivel nacional, ¿no? O sea, yo desde aquí, pues reconocer la gran victoria del Partido Socialista ayer, porque me parece un mate pastor, porque si le sale bien puede ser que hasta que Esquerra gobierne en solitario con los apoyos externos del PSOE y se apoye y se apuntale el gobierno estatal. En ese sentido, el PP queda tocado. ¿Ve usted alguna posibilidad de movimiento en el archipiélago, en la isla, en fin, en el Estado?
Yo, con respecto a las elecciones en Cataluña, la foto que yo veo es otra. Es decir, ves a Esquerra, ves a Junts, ves a CUP y ves a Podemos, ¿no? Es el mensaje que decía Pere Aragonés, el supuesto previsible presidente de Cataluña, hablaba de una ampliación mayor y sobre todo, fundamentalmente, básicamente, entiendo, por las exigencias de la CUP, que no son las...
Solo un segundo, el independentismo pierde casi 500.000 votos, aunque gane en proporción por la abstención, ¿no? En fin, sí, hay más lecturas que...
Es poco complicado. Lo que sí es cierto es que y el Partido Socialista de Cataluña, pues, aumentó y creo que ya era hora que cambiara de ser coletilla del discurso de nadie, ¿no? Me refiero que hay algunos entre la original y fotocopia por... prefieren votar o tener el original, y me refiero ya a contexto a situaciones del Partido Popular, ¿no? En el caso del Partido Popular y la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña, y por lo tanto es complicado, en una situación bastante difícil en la que estamos, en lo que yo creo que finalmente la gente parece que no está viendo, que hay un atajo de no tomar decisiones y de una crítica entre dirigentes. No sé si ocurrirá en Canarias, entendemos que la casuística canaria es totalmente distinta. Lo que sí sé, eso es lo que ha habido publicado por medios de comunicación en estos días, donde encuestas vinculaban de septiembre a Coalición Canaria con una pérdida de 2 diputados entre 18 y 20, y luego un incremento o mantenimiento al menos del Partido Socialista después de todo lo que ha ocurrido en Canarias y con una ayuda que tenía que haber sido mayor por parte de ministros del gobierno de España para con Canarias, con las dificultades que ha tenido en tanto en migración, en tanto, pero por el resto sí es cierto que el Partido Socialista ha tomado decisiones conjuntamente con su socio de gobierno, eso es así, en garantías sociales, es decir, los ERTE no es un invento que no tengamos que algo con que comparar con el año 2008 en la crisis financiera, sino todo lo contrario, es un elemento de seguridad, de mantenimiento de la actividad que obviamente ha cerrado por esta situación de pandemia y que parece que es que no hemos olvidado, como si hubiese sido hace una década, ¿no? Es decir, yo creo que todavía no somos conscientes que todavía estamos en una situación muy, muy complicada. Ojalá avance la inoculación lo antes posible, pero no sé si el Partido Popular va a tomar una decisión o no en sentido... Lo que sí es cierto es que el PSOE lo que debe de seguir haciendo es intentar manteniendo un gobierno complicado desde el punto de vista de los números. El Partido Socialista debe de seguir manteniendo la protección a aquellas personas más vulnerables, creo que se está consiguiendo, y obviamente intentar ocuparse en estos próximos meses de que realmente hay una recuperación real, y para eso debe de modificar muchas cuestiones, ¿no? Como la ley de contratos, para que sean más ágiles, que finalmente los fondos sean finalistas para transformar la actividad económica, y sobre todo en esas islas, en las islas como las Canarias, ¿no? En el caso de Fuerteventura es fundamental esa diversificación, y no sé cuál será la consideración que tendrán o que harán, o el análisis que hará el Partido Popular en Canarias. Es cierto que también está complicada desde el punto de vista de tienen ahora congresos, bueno, en fin.
Da un poco la sensación, no sé si usted hace esta misma lectura y los compañeros también de tertulia, que el voto liberal, un poco clásico, ¿no? Se está centrando, está huyendo un poco de la derecha, Ciudadanos y el PP caen, la radicalidad de la derecha ha partido en 3 o 4 trozos lo que es el Partido Popular, porque ya efectivamente esta tendencia lleva años y ya parece que se vislumbra en el horizonte, y el discurso de Pablo Casado en el Parlamento no está siendo secundado, porque bueno, Barcelona es socialista de nuevo y esto no pasaba desde la época de Maragall, ¿no? O sea, casi con las Olimpiadas, o sea que ¿usted cree que hay un voto de refugio dentro del Partido Socialista en cuanto a esta centralización un poco del voto? ¿El ciudadano está cansado de tanto discurso extremista?
Yo creo que no es que esté cansado de un discurso extremista. Ayer, Vox sacó 11 diputados. Sí, bueno, si el discurso es extremista, es que lo que ocurre, y lo he dicho muchas veces, y lo, a la reflexión como está, ahora mismo que estamos haciendo aquí, es decir, Vox, PSOE, PP, coalición, partido con base ideológica, podrán sus dirigentes pensar lo que quieran, pero son los ciudadanos los que votan esa opción política. Es decir, nadie se convierte fascista de la noche a la mañana. No creo que sea una cuestión. Yo creo que sí se harta, ¿no?, de ver una pelea con, por ejemplo, en Cataluña. Es decir, yo no llevo sino escuchando la autodeterminación, el autogobierno, el poder hacer medidas distintas a lo que puede hacer el Estado, cuando el Estado hace medidas coordinadas con la Unión Europea, las mismas parecidas a las de Holanda o las de Alemania o las de Bélgica o las de Francia. Es una situación compleja. Pues obviamente que eso es lo que ha hecho, pues, en fin, el hartajo, ¿no? Y el caso de Ciudadanos, un partido que nace de centro liberal, un poco un partido que nace para ser bisagra, cuando tuvo la oportunidad de ser vicepresidente de este gobierno y utilizar esos votos de centro, que básicamente la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país se denominan de centro, bien de centro izquierda, ¿no? Y no aprovechar y no ser como útil, como con 1.100.000 votos, pues obviamente los ciudadanos pues le han quitado el respaldo y ha perdido 1.000.000 de votos. Es que y eso viene de una decisión de no haber tomado, de haber tenido un gobierno de centro izquierda, PSOE, Ciudadanos en su momento. Obviamente, una vez que los números no te dan para llegar tienen que tener un gobierno más de centro, más de socialdemócrata, más que luego se crean esos bloques y ese espectáculo que se da cada día casa de en el Parlamento. Es decir, los ciudadanos obviamente lo que están es eligiendo opciones que acaben con ciertas cuestiones que no creo que estén aportando soluciones ninguna. Es decir, yo no puedo escuchar a un dirigente, como se oyó anoche, que el problema es que hoy iban a analizar que le iban a pedir a Pedro Sánchez la dimisión de su vicepresidente, cuando realmente Cataluña no ha sido capaz de tener un discurso y ha participado en una elección, en unas elecciones como la que ha ocurrido ahora. Me refiero a Pablo Casado, en las que no solo has perdido un diputado, y no es porque lo haya perdido lo de Vox. Lo que da la sensación es que el voto de Ciudadanos se fue a Vox. Esos señores que han votado, que han cambiado esos votos hacia Vox, ¿eran radicales, eran fascistas? ¿O lo dieron en una opción pacífica, constitucionalista, catalanista, española y europea? Es decir, lo que ha ocurrido es que quien parece ser que ha centrado ese discurso es Illa en primer lugar, y por tanto en segundo lugar aquellos más radicales todavía, que quieren una garantía de seguridad jurídica, porque podría pasar o no con Cataluña independiente. No es ahora cuando vayamos a hablarlo, podemos hablar en otra ocasión. En Canarias ocurre esto. Bueno, en Canarias lo que da la sensación que está ocurriendo es que Coalición Canaria tiene un acuerdo con el Partido Popular, por tanto sus votantes están votando una fotocopia, porque no permite llegar a acuerdos como sí se han permitido llegar a acuerdos PSOE en La Palma o Partido Socialista en Lanzarote, en el ámbito de gestión administrativa, de gestión insular, las administraciones ya por debajo del Parlamento, y un tema ideológico en el Parlamento. Mire, Clavijo se le acusa de lo que a mí se me dice ahora, que cuando toma la decisión de ir al Senado, y yo coincido con usted, es por tener obviamente pues más notoriedad, pero se presentó a presidente de Canarias, tendría que haber sido el líder en el Parlamento de Canarias de la defensa de las políticas de Coalición Canaria. Así era Antona, igual, así era Antona. No tiene, que yo sepa, conflicto alguno o denuncia alguna. También se marchó. Es decir, fíjese cómo ha quedado en Canarias. Es decir, abandonan quien han querido ser presidente de Canarias, el Parlamento de Canarias, y utilizan la figura de senador autonómico, obviamente, para sus relaciones políticas. Es cierto que luego el señor Antona ya no es presidente del Partido Popular, y luego la señora Navarro, pero en cualquier caso, es muy complicado. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren son que se tomen las decisiones, que luego se vean. En el caso de Fuerteventura, sí creo que lo han percibido los ciudadanos de esta isla. Creen que no es una opción en este momento de cambiar un cambio de gobierno, y un cambio de gobierno para otra cosa distinta, pero ¿cuál?
Bien, o sea, por tanto, 10 minutos nos quedan.
Yo digo, el tema catalán que ha surgido por aquí, en Cataluña hay grandes incógnitas. Incluso hay grandes incógnitas en la opción independentista, que es la que también ganó las elecciones, porque está bien que Illa es el más votado, pero el PSOE, el PSC es el más votado, pero el bloque independentista, sumándolos todos, pues suman un montón, ¿no? Ahora, yo el otro día, y anoche me estaba acordando, según vía el escrutinio, ¿no?, oí a Oriol Junqueras, que es de Esquerra Republicana, el presidente o, no sé, el secretario general, o que decía que, bueno, que el tema de ir a un referéndum, que ir a por la independencia, es un tema que no se puede ir en solitario, porque tienes que tener apoyos, y si no tienes apoyos a nivel estatal o a nivel internacional, pues te va a pasar lo mismo que te pasó con lo del 1 de octubre, ¿no? Y lo que no tengo claro todavía, y no, tampoco he visto muchas reacciones hoy, es esa, que esa unidad de los partidos independentistas o que están por la independencia, pues vaya a cristalizar en algo definitivo, ¿no? Podría ser la opción también, que es la que comentaba Josechu, con RC y la CUC en el gobierno, y apoyos externos desde fuera del PSOE, que a su vez pues se garantiza una cierta estabilidad en lo que es el Congreso en Madrid, ¿no? O y al gobierno, vamos.
Bien, hemos hablado mucho de Cataluña. Yo sé que la, el interés por la por que se ha ido generando y la cercanía ayer todavía están los medios respirando ese recuento, que todavía faltan los votos en este caso del exterior.
Son
15.000
votos, ¿no?
Sí, 15.000 votos, pero que pueden decantar. Pero bien, yo creo que particularmente lo que me interesa a nuestros oyentes, principalmente teniendo hoy aquí con nosotros al secretario general del PSOE, pero a su vez también presidente del Cabildo de Fuerteventura, con la situación que se está dando con la moción, él hablaba de que ya el presupuesto no puede ser para el día 17, porque Coalición Canaria, Partido Popular y AMF recordaban que en ese cronograma que se había marcado tenían que convocar el pleno para el 17, pero bueno, ya he dicho que los informes técnicos y el procedimiento pues no llegan en esa fecha, y ha hablado de unirlo los dos plenos, el ordinario y el extraordinario, para llevar todo a la vez. No, pero
si me permites un matiz, sí llegan. Lo que ocurre es que hacen las cosas pensando en otro. Vamos a ver. Nosotros hemos tenido reuniones, no unas cinco de las que han propuesto. Es más, intentaron hasta aplazar esas reuniones de coordinación de presupuesto. Intentaron aplazar. Se han dado todas. Se ha aprobado ya ese borrador de presupuesto. Pero para llevarlo el 17 o 19, que sería, porque hoy es fiesta en Puerto Rosario y obviamente se ha aprobado, se ha hecho todo, se han hecho las reuniones con personal, incluso se les puso el aumento de la carrera profesional, siguen votando en contra, ¿no? Lo digo para que aquel que haga le vuelva a hacer otro escrito otra vez, ante mi soberbia, se le ha propuesto incluso lo que tenían previsto el grupo de la oposición, ¿no? Pues, por tanto, desde ese momento se podría convocar. Oiga, el 19 o el jueves 25, no, pleno extraordinario para que tomara posesión la señora Domínguez. No puede tomar posesión la señora Domínguez, tomará el día 26. Lo vamos a anticipar al 25. El día 26 está una obra de teatro en el Palacio de Congresos, donde se está celebrando los plenos ahora mismo de Nuria Roca, y por lo tanto no se puede suspender. Lo hacemos un día antes. Si se me ocurriera hacerlo el día 1, me matarían, diría que estaría dilatándolo indebidamente. No, porque últimamente están siendo un poco demagogos, ¿no? Mintiendo, ¿no? Pues lo vamos a hacer todos juntos, pero se ahorran el pleno, no cobran el pleno. Porque, mire, los portavoces de la oposición cobran un 75% del sueldo que cobra un consejero de gobierno. No es verdad que la señora Lola García no cobre, ni pudiera no cobrar como portavoz de la oposición. La señora Lola García lo que tiene es una reclamación a la Consejería de Sanidad, porque hay un acuerdo desde hace muchísimos años, y podría entenderse, año 80 y pico.
De educación será.
Claro, ella quiere cobrar el sueldo como cobra como docente. Pero el señor Claudio, como cobra como portavoz del Partido Popular en el Cabildo, cobra un 75% de un sueldo activo, es decir, un consejero que está todo el día en la actividad cobra un 25% más. Por tanto, la señora portavoz puede cobrar ese sueldo. No soy yo el que lo impide. No es verdad.
El 75%.
No, y ni que lo paga la consejería o no. Mire, el presidente del Cabildo del Hierro, que está en la misma condición, que es profesor, es docente, ha estado un año, porque la consejería, los funcionarios de la consejería cambiaron ese criterio, para que la gente lo entienda. Mire, cuando un señor funcionario o señora funcionario de educación se presenta a una administración, en este caso a Puerto Rosario o al Cabildo, si su organización política supera el 20% de los votos, ¿no?, tiene derecho a que le sigan pagando como profesor, ¿no?,
no el ayuntamiento, no el cabildo, si supera el 20% de los votos. Bien. Pero en el caso del cabildo de Fuerteventura, en esta ocasión, pregunte usted al señor don Manuel Travieso, y el, don Manuel Miranda, que se le remunere, que se le paga, como portavoz de Coalición Canaria en Puerto Rosario. La secretaria de los servicios jurídicos, la jefa de los servicios jurídicos en aquel entonces, hace un informe negativo a que el cabildo te pague. Será Educación, no nosotros. El cabildo tiene un acuerdo de que los portavoces de la oposición, para fiscalizar al gobierno, para que puedan tener, obviamente, acceso a todos sus expedientes, cobren un sueldo, pero no pueden decir aquí, el señor Cabrera, que es que la señora García no cobra. Eso se lo podrá decir al que quiera, pero nada tiene que ver con esto, no es así, y que tiene que ir todos los días al colegio de Gran Tarajal. No voy a decir las horas que tiene que ir, aunque la sepa, porque creo que, como he dicho, no había escuchado nunca decir tantas mentiras, ni y con ese odio al señor Cabrera. Creo que las cosas se pueden decir con la suficiente educación y utilizar, por lo tanto, ha habido tiempo para hacerlo, pero por tanto no es que no cobren. Y lo que quiero decir, si estás cobrando, tienes que venir a esas comisiones. Y no vamos a pagar otra sesión plenaria por 4 días con un fin de semana por medio, y van a tener el presupuesto, vamos a tener el presupuesto. Con tiempo suficiente, si presenta la moción de censura, mire, el día 26 hay que ponerlo un mes. Si lo aprobáramos el 17 de marzo, se mandaría a publicar al boletín oficial de la provincia, 18 o 19. Al 19 o 20 de marzo, un mes de exposición pública. Y en el pleno del 26 de marzo tendrían que llevar el presupuesto y ratificarlo. Si ha habido alegaciones, contentarlas. O sea, por lo tanto, tendrían presupuesto el 26 de marzo, 1 de abril. Lo hagas el 25, lo tendrás igual. El 26 de marzo lo tendrás, o el 1 de abril podrás empezar a ejecutar tu presupuesto. No pierde efectividad el presupuesto. El presupuesto se ha retrasado todos estos meses porque has decidido dejar al gobierno en minoría, pactado previamente que lo tenías, y por tanto no han venido. Es su hoja de ruta. Y su hoja, hubiesen sido inteligentes políticamente hablando. Los gobiernos se pueden romper. Abstente en los presupuestos. Si hubiesen mandado a publicar, estarían en vigor en enero los presupuestos. Haber dimitido, haber conseguido, haber hecho todo lo que se ha ido publicando durante todos estos días, presentas una moción de censura desde que pudieras, que era en el mes de febrero, y luego ya tienes un gobierno que ejecutará un presupuesto que está en vigor. Bien, ¿acaso tienen miedo a que se ejecute el presupuesto?
Hay una cosa que está clara: el mismo día que estaba aquí don Mario Cabrera, en otro medio, Claudio Gutiérrez hablaba de que sencillamente naturalizaba todo el tema y decía que, bueno, que se estaban cumpliendo los plazos y se estaban cumpliendo los pasos. O sea, que en este caso, bueno, pues primero era la dimisión la renuncia de don Marcelino, y que así se había venido, lo que se había pactado se estaba cumpliendo. O sea que, por tanto, bueno, pues parece que sí. Yo creo que aquí lo llamativo, hay quien dice también entero que los mismos partidos futuros censurantes, si se da la censura, bueno, pues en este caso han estado consultando con la oficina de presupuesto del Cabildo. ¿Qué pasaría si votaran ahora en contra del presupuesto cuando ya han anunciado consenso? O sea, ahí está, son sencillamente comentarios que se dan, pero eso sería rocambolesco ya, ¿no? O sea, ahora votar en contra sería rocambolesco. No sé si tiene que ver con las aguas turbias que ustedes hablaban al principio, pero lo cierto es que, por una cosa o por otra, la isla de Fuerteventura no tiene su presupuesto. Y que hasta el mes de abril no vamos a tener el presupuesto. Y todo eso por una diferencia, ya aclaraba en estos días don Víctor Alonso, uno de los grandes temas, porque, bueno, a nivel de partido, don Mario criticaba lo de doña Lola García y su liberación, pero a nivel de moción, de argumento, estaba, entre otros, la partida para el tren de Receve y los tractores agrícolas, ¿no? Era la gran demanda que se hacía, o la gran denuncia que se hacía. Sin embargo, comentaba que se está culminando un proceso que ha llevado ya 6 meses para la selección de ese personal, que ese personal va a entrar sí o sí, porque además está recogido, está recogido dentro de la RPT del Cabildo, la relación de puestos de trabajo del Cabildo, en los presupuestos de 2020. Por tanto, el personal se va a contratar en los próximos días, próximas semanas. Y lo que puede pasar es que no tuviera continuidad, no había presupuesto para todo este año, como estamos ahora con un presupuesto prorrogado. Pero bueno, el Ayuntamiento de Puerto ya está anunciando su primera modificación de crédito para incrementar partidas. O sea, si los ayuntamientos no han sido capaces de hacerlo y luego de mejorar esas partidas, como se han propuesto ahora con 3.000 y pico de euros a través de modificación de crédito, pero ya tienen su presupuesto en marcha, yo creo que el gran perjudicado, una vez más, es Fuerteventura. No sé cómo lo ven ustedes, porque realmente lo que está haciendo es retrasando. Y estamos viendo en la propia isla como Antigua ya tiene su presupuesto activo, Puerto Rosario su presupuesto activo, y ambos anunciando modificaciones de crédito para subir en asuntos sociales, porque vienen los remanentes, y de ahí de donde se va a coger el dinero. Yo no sé si...
No, para subir o para bajar, porque, bueno...
Sí, para subir o para bajar.
Es la dinámica presupuestaria, pero cambia de una partida y aquí tengo mucho y ahora lo paso ahí, lo paso al otro. Pero son los imponderables de la política y es la inestabilidad que se produce en la política cuando hay falta de estabilidad. Y eso...
Sí, pero una cosa considero la inestabilidad, perdón, don Blas, una cosa es la inestabilidad que se puede crear en un momento de discrepancia y otra cosa es la inestabilidad calculada y marcada en un cronograma. Esa que es calculada políticamente para sacar rédito, a mí particularmente más que a... ¿Qué quiere que diga? Por mucho que me guste la política. Don Blas.
No, le iba a decir lo mismo que usted acaba de decir. Es decir, esto es una ambigüedad calculada. Vamos a ver. Podía no llevar los presupuestos el día 22, como dicen algunos. Dice alguien que había sacado, soy muy rápido sacando el revólver. No es así. El presupuesto sí se lleva el día 22, que hay que elaborarlo, que es muy intenso de elaborarlo. Otra cosa es que, como el PSOE, como el consejero de Economía, don Manuel Hernández, sepa hacerlo, el presidente también sepa de números, en fin, sepamos gestionar un presupuesto, no nos dilatemos en poder gestionarlo, no se lleva así, no es con las firmas y las propuestas de los jefes de departamento, con los consejeros y consejeras. Por tanto, ese presupuesto se llevó consensuado, nunca se dijo que no se iba a votar, y por lo tanto creo que ha cogido contrapié, porque sería, imagínense que yo retiro el presupuesto del día 22 del orden del día del pleno, no tendríamos presupuesto. Oiga, es posible, es probable que estos señores tengan otra propuesta, porque yo sí que sabía ya que esto estaba ocurriendo y que estas reuniones se estaban produciendo. Y lo digo claramente, no se le escapó a Coalición Canaria, no se le escapó a MF, pero sí sabía que esas reuniones se estaban produciendo. Además, dicho de tú a tú, con personas que obviamente lo sabía desde hace mes y pico, las últimas intensidades de esas reuniones. Por lo tanto, no era sorprendente que esto fuera a ocurrir. Lo que sí esperaba era que la personalidad, y creo que lo que el puesto que desempeñas de consejero del Cabildo de Fuerteventura, debe decir, oiga, no lo voy a aprobar, no lo voy a apoyar, y por tanto no lo lleve, no lo hubiésemos llevado, no hubiésemos tenido presupuesto en aquel entonces. Por tanto, yo creo que es otra. Los datos me están dando la razón, que lo que han hecho, si presentaron enmiendas por 48 horas de 6 millones de euros casi, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, resulta que dos meses, un mes y medio después, una vez estudiado, una vez reunido con personal funcionario, solo aportas 3.400.000. Por tanto, hay una hoja de ruta de desestabilización, y lo que pretenden ahora con esas notas de prensa es dar la apariencia. Primero, que nos ponen los deberes. Esa foto con las hojas vacías, ¿no? Blanco. Luego, la crítica dice, oye, ya está hecho, sáquelo usted para adelante. No, mire, en cualquier caso, el presupuesto se modifica, como decía el señor Brito, muchísimas veces en el año. Yo creo que modificamos unas 20 y pico veces el pasado, y este tendrá que llevarse sus modificaciones, desde luego. Ahora, lo que está claro es que debe de haber un presupuesto para poder gestionarlo. Yo entiendo que ellos igual tuvieran cierto temor, ¿no? Si se aprueba en diciembre el presupuesto, entre enero y febrero sacaba absolutamente todas las convocatorias. Claro que las sacaba, estaban todas preparadas, y eso lo sabían los socios del gobierno, todas las convocatorias. No íbamos a esperar a mayo, a junio, así, ni las becas, ni las ayudas a las empresas, todas las hubiésemos sacado en el mes de enero, para que hubiesen dado tiempo de ejecutar todo el presupuesto. Claro que lo hicimos hecho. Cambiábamos incluso las bases de ejecución del presupuesto. Históricamente, ninguno. Es más, los demás cabildos nos han copiado esa fórmula. Porque parece que siempre tenemos como vergüenza de decir quiénes somos los autores intelectuales de esa. Cabildos como el de Lanzarote es prácticamente, obviamente con sus importes, ¿por qué? Porque entre todos los consejeros de economía, y sobre todo algunos presidentes un poco más densos o tensos a la hora de explicar y coger los recursos, que a propósito ganamos a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias esos recursos cuando nos quitaron esas liquidaciones negativas de junio, cuando hicieron una previsión de bajada de 1.700 millones de euros, o conseguimos que la propia Secretaría de Estado del Ministerio nos considerara como una diputación foral, a efectos de tener, porque no somos un ayuntamiento, a efectos de utilizar el superávit. Eso se ha conseguido desde este cabildo, pero no toca ahora. Lo que sí digo es, eso sí se sabía. Entonces había temor por parte de ese socio a que si éramos capaces de gestionar 100 millones y medio en un año, con las herramientas adecuadas, pudiéramos gastar los impuestos de los ciudadanos. Es que escuché el otro día al presidente decir, es que tiene 160 millones en el banco. Oiga, la portavoz de Coalición Canaria lo pide semanalmente, ¿cuál es el estado? Pero usted no sabe que eso viene del año 2012, de la estabilidad presupuestaria, que no se permitió gastar, que se ha conseguido, y lo estoy diciendo, se ha conseguido por pelea de este que les habla contra la Federación Española de Municipios, que la preside un socialista del alcalde de Vigo, que votó a favor incluso de llegar con un acuerdo con el ministerio, que nos querían quitar el dinero. ¿Se recuerdan ese que teníamos en las cuentas? Que yo dije que eso era un atraco. Y eso no se perdió, y eso no lo perdió el gobierno. Porque si lo perdió el gobierno, y si, humildemente, esa pelea empezó en el Cabildo de Fuerteventura, cuando Miguel Socorro a la cabeza y yo simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Y por lo tanto se sabía que sí, teniendo esas posibilidades... No, y termino con esto. Es decir, si me censura porque hay una forma distinta de hacer la política en Fuerteventura, con unas nuevas líneas de ayudas, de diversificación económica, con una visión distinta, yo lo entendería. Pero es que aquí no se está hablando de propuesta ninguna distinta a lo que haya hecho este presidente con su gobierno a la cabeza para diversificar la economía. Todo lo contrario, la paran. Y ahora el discurso es sí, pero no. O simplemente no apoyan. Cuando realmente funciona o engrasas una administración, oiga, ahora resulta, déjenmela preparada, decía algún dirigente que ha estado sentado en esa misma silla, preparada para cuando llegue en el mayo de 2023, porque sabes que la has oxidado, ¿no? Es decir, por lo tanto, lo que yo creo que aquí debe de haber diálogo, por supuesto que debe de haber, pero es que nosotros no nos hemos escondido, tenemos un acuerdo público y las 85, 89 puntos de gestión de este gobierno de la isla. Por lo tanto, yo creo que aquí hay otros motivos, lo que dice usted, hay un motivo legítimo, que es el cambio de opinión por parte de una organización política, por parte de un consejero, en este caso el señor Lloré, más que una organización política, por lo que he escuchado, no puedo opinar sobre este asunto porque no tengo constancia, pero en lo que sí tengo constancia, sí lo he dicho, es decir, por lo tanto, ha habido un cambio de opinión por el señor Lloré y el señor Marcelino, en el sentido de que ellos creen que su palabra terminó cuando el PSOE le cumplió y ahora tienen otra propuesta. Ahora es paradójico, no lo digo para terminar mi reflexión, si eso es así, como dice usted, o usted, ¿no?, que ahora mismo ha llamado a Carmelo Ramírez para que ser quien lidere las negociaciones es don Sergio Lloré y el presidente de la organización es don Pedro Armas de AMF, entiendo que el señor alcalde ahora de Pájara, vicepresidente de AMF, no puede decir al PSOE, aducir ignorancia de lo que estaba ocurriendo. Porque muy bien, si pues empiezas a liderar esas negociaciones, pues igual se pueden abrir otras puertas.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, José. Ya me gustaría haber hablado de los dineros de FEDECAN, que también se plantean el gobierno de Canarias recogerlo. Muchísimos temas que
se me queda en el tintero a mí también, perdona, Santiago, los Next Generation, porque ese es otro presupuesto que viene añadido al actual presupuesto, y esos son dineros que si no se quedan se van a otras partes de Europa, de España, en fin, y no parece que haya, no sé si el presidente tenía posibilidades de contarnos algo, pero bueno, ya lo sabremos por la prensa los próximos días.
Bueno, pues Estero Brito, gracias también por acompañarnos, y en particular a don Blas Acosta, gracias por acompañarnos en su condición de presidente y también de secretario general del Partido Socialista.
Gracias.
Hasta una ocasión. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato con todos ustedes. Y bueno, hoy recordarle como lunes, Parlamento, tiempo de Parlamento en Radio Sintonía.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.